Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos al noticiero de Sputnik, en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Natalia Verdún y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Reunión.
La situación migratoria fue parte central de la reunión de los presidentes de Estados Unidos y Costa Rica en Washington.
Posturas.
China aseguró que está lista para fortalecer el diálogo y la cooperación con Estados Unidos en la esfera comercial.
Coordinación.
En Chile, el gobierno está analizando medidas presentadas por expertos para combatir la corrupción.
Alerta roja.
Grecia está combatiendo el mayor incendio registrado en la Unión Europea.
Tensión.
El mandatario norcoreano Kim Jong-un llamó a las Fuerzas Armadas a estar en constante preparación de combate.
Decisión.
El gobierno argentino anunció que las empresas que no cumplan con el pago de bonos establecido serán multadas. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
De paso.
La reunión en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, fue importante por el vínculo entre los mandatarios.
Así lo explicó en entrevista con En Órbita el costarricense Carlos Cascante Segura, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales.
El analista añadió que la relevancia del encuentro hay que verla en perspectiva regional, tomando en cuenta el valor que para Estados Unidos tienen países como Costa Rica y Panamá.
La reunión entre Biden y Chávez fue antecedida por el acuerdo bilateral sobre posibles vías legales para la entrada de migrantes al país norteamericano.
La importancia de la relación Costa Rica-Estados Unidos debe verse a partir del ámbito regional, donde la administración Biden, a diferencia de la administración Trump, ha tenido choques con algunos líderes regionales. Una relación no tan fluida con Guatemala, choques abiertos con Nayib Bukele, choques que empiezan a darse con Xiomara Castro y Mel Zelaya en Honduras. Y por otra parte, la consabida relación con Nicaragua, pues deja Costa Rica y un poco Panamá como los socios más cercanos de los Estados Unidos en la región, lo que se ha visto reflejado en votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo, en el caso ucraniano. Por otra parte, Costa Rica, al tener esa posición, se ha visto favorecida con un aumento sistemático de la cooperación de los Estados Unidos para fines de lucha contra el narcotráfico, trata de personas y, por supuesto, el mayor interés de los Estados Unidos, que es el despliegue de las redes 5G en la región.
En referencia con los flujos migratorios, los mandatarios apostaron a fortalecer las tareas conjuntas para garantizar un proceso pautado.
Biden y Chávez marcaron en su hoja de ruta la intención de inaugurar un centro de recepción de solicitudes legales de acceso a Estados Unidos.
Cascante Segura se refirió a cuáles deberían ser, a su juicio, las acciones necesarias a tomar para garantizar una migración segura y ordenada.
En torno a la posibilidad que negociaron ambos gobiernos de abrir un centro de recepción de solicitudes legales de ingreso a los Estados Unidos, lo cierto es que para que sea funcional se debe invertir mucho dinero en los centros de acogida de migrantes y además en fronteras. El país ha venido enfrentando una serie de problemas para darle un trato humanitario a los migrantes y se hace necesario esa inversión. Costa Rica tiene claro que va a seguir siendo paso de migrantes y entonces debe tener las capacidades para sostenerlos y que el país siga manteniendo la imagen de un país respetuoso de los derechos humanos. Nada haría más daño a la imagen del país que se produzcan desmedros y atentados contra estas personas que pasan por el suelo costarricense. A partir de ahí, la cooperación de los Estados Unidos puede ser fundamental en esa línea.
En la agenda bilateral se destacó el trabajo conjunto para fortalecer los lazos económicos a través de generar empleos y avances en la democracia.
El experto conceptualizó los alcances actuales en la relación económica entre Washington y San José.
Cascante Segura destacó que la relación se marca por los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región, vinculado a diferentes áreas.
El país siempre ha tenido lazos muy cercanos en lo económico con los Estados Unidos. Sigue siendo la principal fuente de ingresos a partir de nuestras exportaciones. Sigue siendo por mucho el principal inversor en Costa Rica, de forma tal que eso no va a cambiar en el futuro cercano, y el principal motor de la economía turística del país. A esto se ha abierto la posibilidad de que Costa Rica sea un centro de producción de chips de los Estados Unidos, pero hay que entender la situación geopolítica que esto representa. Y hay que verlo en un plano más amplio. Los Estados Unidos en los últimos meses ha aumentado la cantidad de influencia que tiene sobre el país en términos de desarrollo de las redes 5G, lo que va de la mano con elementos de seguridad de los Estados Unidos. Es decir, no podemos ver en tiempos de adversariedad con China esta situación simplemente como una motivación económica, sino que los Estados Unidos tienen muy claros sus intereses geopolíticos de evitar que China tenga control de las redes 5G centroamericanas, dada la cercanía inmediata que hay con los Estados Unidos y la preservación del predominio estadounidense en el hemisferio.
Escuchamos al analista costarricense Carlos Cascante Segura, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales.
Posturas.
China está lista para fortalecer el diálogo y la cooperación con Estados Unidos en la esfera comercial.
Así lo señaló el primer ministro del Consejo de Estado de China, Li Qiang, reunido en Pekín con la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo.
La funcionaria del gobierno de Joe Biden cumple del 27 al 30 de agosto una visita oficial a la potencia asiática.
La agenda de Raimondo incluye reuniones con altos dirigentes del país y con empresarios estadounidenses en la capital Pekín y en Shanghái.
La relación entre las dos primeras potencias económicas se encuentra en su peor momento en varios años.
Uno de los conflictos radica en las sanciones de Washington sobre Pekín en diferentes ámbitos comerciales, en especial el tecnológico.
A principios de agosto, Biden firmó una orden ejecutiva que restringe a las empresas nacionales invertir en capacidades y tecnologías chinas de inteligencia artificial.
La orden incluye a los semiconductores y la computación cuántica.
Como respuesta, China realiza nuevos controles a la exportación de minerales como el galio.
Este material es esencial para la fabricación de microchips y catalogado como mineral crítico por el Departamento de Energía estadounidense.
El historiador estadounidense Jeremy Kuzmarov considera las restricciones de su país como una apuesta arriesgada que puede resultar contraproducente.
Según indicó a Sputnik, Washington espera establecer un bloque antichino y acelerar la productividad económica en Taiwán y en las industrias nacionales.
Sin embargo, a juicio del historiador, esto podría suponer importantes reacciones negativas por intentar aislar a Pekín.
Deuda.
El nivel de corrupción en el Estado chileno es estable, con algunos casos sonados cada tanto, aunque falta por avanzar para cambiar.
Así lo declaró en entrevista con En Órbita Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado.
El presidente Gabriel Boric recibió una batería de 46 medidas para combatir la corrupción, propuestas por un equipo de abogados y expertos en transparencia.
La comisión fue convocada por el mandatario en el mes de julio.
La investigación mostró un entramado donde el Estado contrataba servicios de una fundación, los cuales no eran ejecutados, luego conocido como caso convenios.
Del retorno a la democracia de 1990 hasta la actualidad se han dado diferentes tipos de actos corruptos que han salido a luz pública y varios de ellos de alta connotación, que incluso han afectado o han rodeado el círculo de políticos prominentes, incluso de expresidentes de la República. En un momento también, por ejemplo, el caso Cabal, que implicó al hijo de la expresidenta Bachelet, o incluso el expresidente Sebastián Piñera, que tiene varios casos de conflicto de interés también, y también fue condenado por uso de información privilegiada a raíz de adquisición de acciones de LAN, la aerolínea que antes iba a LATAM. En ese contexto, es que cada cierto tiempo hay casos que han llevado al Estado a los gobiernos de turno y al Congreso de turno también a reaccionar. Yo diría que es estable por lo mismo, falta por avanzar bastante, hay varios vacíos todavía, sobre todo a nivel municipal, el tema de las corporaciones municipales y últimamente también el tema de transferencia directa desde el Estado a privados, que también muchas veces también se cuestiona, no se pone en tela de juicio. No obstante ello, la percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía ha sido estable, el Estado de Derecho sigue funcionando, se ha condenado a políticos de transversal mente del arco político transversal de todos los partidos políticos, en realidad, desde la vuelta a la democracia. Entonces las instituciones de esta forma igual funcionan, a pesar de que todavía falta bastante por avanzar en esta materia.
El documento final, presentado por los expertos en transparencia, incluye 4 objetivos considerados primordiales.
Primero, mejorar la rendición de cuentas. Segundo, hacer más transparentes las transferencias de recursos públicos.
Además, insta a optimizar la gobernanza y a modernizar las instituciones privadas sin fines de lucro.
Según Vicencio, la batería de medidas es muy valorable, pero explicó que su punto débil es la viabilidad legislativa.
Porque para solucionar muchos temas que han sido controvertidos en el país, se han formado comisiones. A veces comisiones de reforma al sistema electoral, a veces para la reforma de pensiones, para abordar el tema de la salud a través de la ISAPRE. Pero, evidentemente, aunque salga algún tipo de propuesta, ahora hay que ver qué tan viable es su implementación, ya que verlas de entrada, por ejemplo, hay una que incluye la creación de un registro nacional de beneficiarios finales de personas jurídicas. Y esto te lo digo explícitamente, muy probable que en el Congreso esta medida propuesta enfrente a alto grado de oposición. Entonces, puede resultar bien, sí, puede resultar como un ideario, una muestra de al menos una mirada gubernamental, una visión positiva para solucionar un problema. Dar una señal de transparencia, de probidad, sí, pero ahora hay que ver qué tan viable son estas soluciones, son estas ideas dentro del Congreso, si van a pasar esa valla.
El caso convenio fue revelado por un medio nacional que expuso la participación de la maniobra de miembros del Partido Revolución Democrática.
Luego se descubrió que esta era una práctica generalizada en varias reparticiones estatales.
El analista se refirió al impacto del caso en el ejecutivo de Gabriel Boric.
Todo este discurso de renovar la política se cayó y se cayó en tiempo récord. Entonces se habla de cierta hipocresía eventualmente de estos actores políticos. Fue bastante demoledor. Están viendo cómo se reinventan también, particularmente porque afectó a uno de los partidos políticos, probablemente el más antiguo, el Frente Amplio, que es Revolución Democrática. Implicó la salida de un ministro insignia, el principal liderazgo, que era Giorgio Jackson, que fue uno de los primeros diputados junto con Gabriel Boric, que de la antigua bancada estudiantil, que llegaron al poder. Y en ese caso fue lógico, fue bastante rápida la reacción de parte del Ejecutivo de crear una comisión de este tipo en pos de mayor transparencia y mayor probidad. El impacto político continúa. Giorgio Jackson, a pesar de no estar involucrado directamente, también le endosaron por parte de la oposición responsabilidad en estos casos y tuvo que salir del gabinete. El Partido Revolución Democrática, que fue un partido más, su partido también, se vio muy mermada su presencia dentro del gabinete también. Y también una de las principales involucradas o relacionadas con este caso, Catalina Pérez, fue presidenta de este partido. En ese sentido, el impacto, yo creo que sigue teniendo impacto, lo va a seguir teniendo.
Escuchábamos a Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado.
Alerta roja.
Grecia combate el mayor incendio registrado en la historia de la Unión Europea.
Durante 11 días, las llamas arrasaron el noreste del territorio, en particular en el Parque Nacional Dadia, en la región de Evros, en la frontera con Turquía.
Solo hasta el lunes 28 de agosto, más de 80.000 hectáreas se redujeron a cenizas por el fuego.
La semana pasada se hallaron en el parque de Dadia los cuerpos carbonizados de 18 personas, entre ellos 2 niños, posiblemente migrantes irregulares, según las autoridades.
En total, se estima que en lo que va de este año ardió el equivalente al 1% de la superficie del país europeo.
Las autoridades investigan las causas de los incendios, aunque se sospecha que algunos fueron provocados y se han efectuado detenciones.
Más de 500 bomberos realizan tareas en la región de Ebros, junto con aviones lanzadores de agua enviados por la Unión Europea.
Entre los países que brindaron apoyo se encuentran Alemania, Suecia, Francia y Bulgaria.
Durante este verano, Europa sufre los peores incendios desde que hay registros. Expertos vinculan el fenómeno con las consecuencias del cambio climático.
Tensión.
El mandatario norcoreano Kim Jong-un llamó a las Fuerzas Armadas a estar en constante preparación de combate.
El objetivo, según informa la prensa estatal, es frustrar los planes de sus enemigos de invadir el país.
Estados Unidos, Corea del Sur y Japón realizan desde la semana pasada un ejercicio naval trilateral como respuesta a las amenazas nucleares de Pyongyang.
Por su parte, Corea del Norte denuncia que los movimientos incluyen la participación de soldados estadounidenses como un ensayo de invasión.
Sin embargo, la Casa Blanca y sus socios aseguran que las maniobras son defensivas.
Los actuales ejercicios incluyeron la participación de destructores navales de las tres naciones.
Seúl comunicó que las maniobras fueron con el fin de dominar los procedimientos para detectar, rastrear y compartir información sobre misiles norcoreanos.
A su vez, la Cancillería afirmó que los desarrollos misilísticos y nucleares del norte obstaculizan la paz en la península de Corea.
En su discurso para conmemorar el Día de las Fuerzas Marítimas, el líder norcoreano Kim criticó a los mandatarios de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.
De acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Corea, Kim calificó a estos líderes como cabecillas de gángsters.
En lo que va del año, Pyongyang ya ha realizado una decena de pruebas de misiles, mientras que en 2022 efectuó unos 40 lanzamientos.
Vínculo.
El Ministerio de Trabajo de Argentina anunció que las empresas que no cumplan con el pago de bonos de 60 mil pesos establecido por el gobierno serán multadas.
La ministra de Trabajo, Raquel Olmos, llamó a los gremios a identificar a las empresas que desoigan lo establecido por el Ministerio de Economía.
El pago único de esa cifra, equivalente a $170, es parte del paquete de apoyo económico tras la devaluación del 14 de agosto, un día después de las elecciones primarias.
Es para acompañar a los trabajadores en el impacto de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional que trajo el macrismo a la Argentina, dijo la ministra.
El miércoles 23, el FMI aprobó el desembolso de $7.500 millones para el país sudamericano, pese al incumplimiento de metas, comunicó el organismo.
El acuerdo vigente es una refinanciación de $44.000 millones solicitado en 2018 durante la gestión del presidente Mauricio Macri.
El préstamo fue aprobado luego de 13 años en los que el país sudamericano había prescindido del fondo tras la cancelación de su última deuda en 2005.
Sputnik conversó con el historiador Alejandro Olmos Gaona, docente de la Cátedra sobre Deuda Externa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Después del proceso descomunal de endeudamiento de Macri, y cuando ya el sistema no le presta un centavo más, y no le presta un centavo más porque los informes del Fondo Monetario del artículo 4 del año 2016, 2017 y 2018 ya estaban demostrando las imposibilidades de que la deuda pudiera pagarse como correspondía. Pero además de esto, de que lo diga el fondo, en el bono a 100 años que emite Caputo en junio del 2017, había 12 puntos donde el propio gobierno mostraba las enormes dificultades que había. Uno de los puntos de ese documento del 2017, ahí el propio gobierno dice que la deuda externa era muy difícil de que se pudiera pagar. Viene el fondo, primero se hace un acuerdo por 50.000 millones, en el mes de junio del 2018, que supuestamente iba a ser precautorio y después dejó de ser precautorio y solicitó un aumento en el mes de octubre. Ahora, ese stand-by estableció las condiciones operativas. Primero, el delirio de suponer que un país que no podía pagarle a los acreedores externos iba a cancelarle al fondo en 3 años, en 36 meses, $57.000 millones.
El profesor se refirió al rol de Estados Unidos para la aprobación del acuerdo.
Este fue un préstamo donde Estados Unidos, que es el principal accionista, digamos, del fondo, dijo, acá hay que sostener este gobierno como sea. Por eso, a pesar de los informes negativos, a pesar de la situación económica, decidieron darle la plata, sabiendo que no se iba a poder pagar. Y establecen las condiciones de la quita de subsidios, bueno, el ajuste fiscal, que es una de las cosas fundamentales que siempre el fondo establece, pero además de eso, establece, es decir, se establece en el memorándum de políticas económicas y técnicas que el fondo iba a ser informado cada 24, 48 horas de todo lo que era la política monetaria y cambiaria. Es decir, el fondo tenía un funcionario instalado en el Banco Central que iba a ser informado minuciosamente de todo lo que hacía el gobierno. Eso te demuestra la injerencia del fondo en la política económica. O sea, a título de que un gobierno tiene que informarle al fondo lo que hace o lo que deja de hacer. Pero claro, si vos no haces eso, el fondo no te presta ni un centavo.
Olmos Gaona también habló sobre el paradero del dinero aprobado.
El fondo, de alguna manera, en su evaluación ex post que hizo hace varios meses, dijo que tenían conciencia que había una enorme salida de capitales. No dicen concepto de qué. Y su convenio constitutivo le establece que la plata que da el fondo no puede ser utilizada para eso. Y si es utilizada y el fondo tiene conocimiento, tiene que advertirle al gobierno que lo termine, y si el gobierno no lo hace, suspenderlo, no mandarle un mango más, cosa que el fondo no hizo, violando sus propias normas.
Escuchamos al historiador argentino Alejandro Olmos Gaona, profesor de la Cátedra sobre Deuda Externa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y nos vamos ahora a México, donde se encuentra la periodista de Sputnik en ese país, Daniela Díaz, que nos va a hablar sobre el comienzo del ciclo escolar, que llegó además con varios cambios. ¿Cómo andas, Daniela? Bienvenida.
Hola, Martín. Un gusto saludarte desde México. Muchas gracias.
Daniela, alrededor de 20 millones de alumnos de educación básica comenzaron las clases este lunes 28 allí en México, y en este nuevo año escolar comenzarán a utilizar nuevos libros de texto. ¿Esto es así? Contanos un poco algunos detalles.
Claro que sí, pues como bien dice, se trata de un nuevo sistema que está basado en un nuevo modelo educativo que las autoridades mexicanas han denominado como la nueva escuela mexicana, ¿no? Según la Secretaría de Educación Pública, este cambio de modelo pues apuesta a una pedagogía crítica, a las epistemologías del sur y a la educación popular, esto con base en los postulados de pensadores y pedagogos como Paulo Freire, Boaventura de Sousa Santos, Simón Rodríguez, Adriana Puigros y Estela Quintanar, que son gestadas desde y para América Latina, de acuerdo con las autoridades mexicanas. Además, pues la SEP hizo varios cambios también en el plan de estudios para el ciclo escolar 2023-2024 y se agregaron cuatro materias que están agrupadas en campos formativos que, según argumentan las mismas autoridades educativas, pues buscan enfocar la educación de una manera más integral. Otro de los cambios pues es la desaparición también de los grados educativos para preescolar, primaria y secundaria, que ahora estudiarán por fases.
Daniela, ¿cómo ha sido recibido este cambio? Porque es un cambio, por lo que estás comentando, bastante profundo en varias áreas, ¿no?
Así es. Bueno, pues estos cambios en el contenido, tanto de los libros de texto y en el plan de estudios, ha sido objeto de fuertes críticas que han pasado desde catalogar y tildar como comunistas a los nuevos textos hasta cuestionar la considerable reducción, ¿no? Por ejemplo, del libro de matemáticas, que ahora se reduce a 24 páginas solamente, y pues que es una asignatura en la que México ha estado por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, grupo compuesto por 38 naciones. Y bueno, al respecto conversé con la doctora Cristina Perales Franco, que es investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, INIDE, de la Universidad Iberoamericana, quien nos habló de las modificaciones educativas en México, cómo se han dado de forma constante durante los últimos 15 años, por qué rezagos históricos en el país y también el por qué el gremio magisterial pues ha tenido problemas internos, ¿no? Pero bueno, a diferencia de los sexenios pasados, los que nos comenta este experto es que el gobierno de López Obrador pues rompió, digamos, con una visión que el mismo gobierno llama como visión neoliberal de la educación, y por ello dice que la nueva escuela mexicana pues se enfoca en las epistemologías del sur, como ya lo mencionamos, y cómo esto podría pues también aportar a reducir la brecha educativa en el país. Si te parece bien, escuchamos lo que nos dice la experta.
Toda esta retórica de México tiene que mejorar, pues también tenía implicaciones políticas importantes. Ahora, este gobierno hace un rompimiento con este proyecto neoliberal que le señalan y a donde mira es a esta cuestión de las pedagogías críticas y las epistemologías del sur. Las pedagogías críticas y las epistemologías del sur son, en mi opinión, dos ideas profundamente importantes para el país, ¿no? Porque son perspectivas que hablan no solo de la eficacia, sino de la justicia educativa. Entonces, esa justicia educativa se ve en términos de cómo las personas que han sido vulnerabilizadas o marginalizadas por el sistema educativo y por sistemas sociales, económicos, políticos, a través de la educación tienen procesos emancipatorios, de agencia, etcétera. Entonces, eso es una idea sumamente transformadora, ¿no?, para el sistema.
Daniela, ¿cuál es la perspectiva o el planteo desde las epistemologías del sur?
Justamente la doctora Franco nos explicó, ¿no?, que las epistemologías del sur plantean que pues ha existido un dominio del conocimiento europeo o del llamado norte global que ha desvalorizado otro tipo de conocimientos que también existen y que pues también son importantes, ¿no? Aunque la experta pues asegura que este viraje educativo puede ser un mecanismo de justicia social educativa, también es cierto que esta apuesta pues implica un fuerte cambio, ¿no?, al tipo de educación que históricamente hemos tenido en México. Con ella coincide el doctor en pedagogía e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sebastián Pla Pérez, quien en una entrevista con Sputnik pues subrayó que esto podría responder pues mejor a la diversidad cultural mexicana, ¿no?, y a las propias necesidades de aprendizaje de los alumnos de este país. Si te parece bien, escuchamos lo que nos contó.
¿Se puede ganar responder mejor a la diversidad cultural mexicana y a las condiciones socioeconómicas en las que vive cada una de las escuelas y responder mejor a las propias necesidades de aprendizaje de los alumnos?
Pues sí.
¿Pero qué se pierde en esa flexibilidad? ¿O qué se corre el riesgo de perder? Que si no hay claridad sobre unos objetivos concretos a nivel en común y nacional, ya salieron los programas sintéticos, pero si se va, digamos, de una flexibilidad absoluta, se corre el riesgo de que pase exactamente lo contrario y no se consigan aprendizajes mínimos, conocimientos mínimos que permitan el desarrollo de habilidades básicas, y eso dependerá, por supuesto, de lo que desarrolle el maestro, pero de la comunidad. Te voy a poner un ejemplo: la educación sexual aparece en los libros de texto, pero en una participación activa de la comunidad en una escuela puede rechazar la educación sexual y generar en el hecho de que no se imparte educación sexual. Una de las debilidades es poca claridad sobre unos contenidos mínimos que ya se publicaron en los contenidos sintéticos, pero pocos han trabajado y poco discutido, y si no se cumplen los contenidos mínimos de los programas sintéticos, podemos tener serias consecuencias negativas.
Daniela, decías que a esta reforma se le cuestiona, por ejemplo, la reducción en matemáticas, ¿no?, una asignatura en la que tu país no ha logrado buenos resultados en las pruebas PISA.
Sí, así, efectivamente. Sin embargo, pues también hay que recordar que este rubro, matemáticas, no es el único, ¿no?, en el que México ha estado por debajo del promedio de los países calificados. Pues de acuerdo con los resultados de la prueba PISA 2018, los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje por debajo del promedio de la OCDE en lectura y también en ciencias, ¿no? Cito, en México solo el 1% de los estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos, que son el nivel 5 y el nivel 6, y en al menos un área promedio de la OCDE 16%, y el 35% de los estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia en las tres áreas, ¿no? Además, pues de acuerdo con un estudio sobre el impacto de la pandemia en la educación, pues la brecha educacional en México se amplió como efecto colateral, y pues bueno, esto se debe al abandono escolar y también a la exclusión social, ¿no? Por ejemplo, para el año escolar 2020-2021, 5.2 millones de estudiantes entre 3 y 29 años no están matriculados en la escuela debido a la pandemia por COVID-19 y también por la falta de recursos económicos, ¿no? También obviamente pues como consecuencia de las actividades y del freno económico que hubo durante estos años de pandemia, ¿no? Esta desigualdad, de acuerdo con la doctora Perales Franco, pues es una, obviamente, de las razones por las que el país históricamente no ha logrado tener buenos resultados educativos. La escuchamos.
Hay condiciones estructurales muy fuertes, de pobreza, de desigualdad. Eso es lo primerito. O sea, si tú me preguntas cuál es el principal factor que condiciona los resultados educativos, la pobreza, la marginación y la desigualdad. Eso es lo principal, ¿va? Pero eso no significa que las escuelas no puedan hacer nada.
Daniela, las pruebas PISA brindan indicadores que son relevantes, pero también hay que decirlo que algunas veces son cuestionados, ¿no? Por dejar de lado otros aspectos de la educación, ¿no? ¿Qué opinaron los expertos que vos consultaste al respecto?
Así es, Martín, como bien dices, pues por ejemplo, el doctor Sebastián Pla Pérez, quien también apunta a la desigualdad como principal causa de este rezago en el tema de educación en México, pues también pone justamente sobre la mesa los índices que califican a México, ¿no? Por ejemplo, PISA, el cual explica que se basa en calificar matemáticas, lengua y conocimiento científico, pero excluye todo lo demás, como son las artes y el desarrollo pues integral de una persona, si te parece bien, lo escuchamos.
PISA y todo, digamos, el programa que ha impuesto a lo largo de muchas partes del mundo, se basa en matemáticas, lengua y pensamiento científico, y excluye todo lo demás. El proceso escolar es reducido a lo mínimo. Y en eso se basan para decir que hay, es una buena escuela o no. Eso ha producido que las escuelas reduzcan notablemente contenidos fundamentales como participación ciudadana, como educación sexual, ¿sí?, como educación artística, que generan mucho más, gente mucho más integrada, mucho más desarrolladas plenamente como individuos, que solo matemáticas, lengua, y más una lengua muy técnica, poco artística, uh-huh. No es leer literatura, es muy elemental, o muy pragmática, digamos.
Bueno, también recordar que estos dos especialistas, tanto el profesor Sebastián La Pérez como la doctora Cristina Perales Franco, pues dentro de lo que rescata, ¿no?, de este nuevo modelo educativo es justamente la flexibilidad del mismo. Y al respecto, la doctora Cristina Perales Franco pues señaló que para que esta flexibilidad dé frutos se necesitan recursos especiales, se necesitan también espacios de formación y también tiempo de planeación, ¿no? De acuerdo con los resultados de la prueba PISA 2018, los directivos de las escuelas en México informaron un nivel similar de personal y un nivel de escasez de material más alto, otra vez, que el promedio de la OCDE.
Los profesores reciben una formación que empieza con dificultades de origen, ¿no? O sea, son profesores en muchos casos que no son los mejores estudiantes, en muchos, ciertamente hay muy buenos profesores de origen, ¿no? Pero uh-huh. En general, en la mayoría de los casos no es ni siquiera su primera opción, ¿no? Y las normales de educación superior no logran resarcir esos rezagos. Entonces, ahí tenemos rezago de origen. Los planes y programas de estudio con lo que los profesores se formaban estaban como dos generaciones atrás de lo que estaban viendo los niños en las escuelas.
Daniela Díaz, periodista de Sputnik allí en México, gracias por acercarnos este debate vinculado al comienzo del ciclo escolar allí en tu país. Un fuerte abrazo, volvemos a conversar.
Un fuerte abrazo, Martín, de vuelta, y muchísimas gracias por el espacio. Estamos en contacto próximamente.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.